BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas. Por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Diecinueve horas con 5 minutos. Tras las críticas del presidente Gabriel Boric al discurso de José Antonio Kast en Bruselas, el próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, señaló que la batalla cultural también implica trabajar con responsabilidad y llegar temprano a la oficina.
Los equipos del líder republicano trabajan en el cierre de definiciones y la recta final de cara al 11 de marzo. Todo el detalle con Bárbara Paillal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los desencuentros entre la oficina del presidente electo y La Moneda vuelven a quedar en evidencia. Esta vez el cruce inició durante la promulgación del Sistema Nacional de Cuidados, instancia en la que el presidente Gabriel Boric lanzó una crítica indirecta al enfoque ideológico de José Antonio Kast. En la ceremonia, Boric afirmó que la iniciativa no es solamente un proyecto de ley y en una alusión al discurso que el líder republicano pronunció recientemente en Bruselas, Bélgica, señaló que cuando alguien habla de la batalla cultural o empieza a pelear contra los sismos, lo importante es entender que aprobando este tipo de legislaciones estamos frente a un cambio cultural. Una declaración que fue leída en la oposición como una respuesta directa al discurso del presidente electo. A esas palabras se sumó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien esta mañana en conversación con Radio Infinita cuestionó la señal política del viaje de José Antonio Kast a Europa, asegurando que la visita a referentes de la homofobia y de la oposición al avance de los derechos de las mujeres abre interrogantes sobre el sello que primará en su futuro gobierno. Desde el entorno de José Antonio Kast salieron a responder y señalaron que la llamada batalla cultural no solo se da en el plano ideológico o discursivo, sino también en la forma de ejercer el poder, apuntando a la necesidad de trabajar con responsabilidad y llegar temprano a la oficina. Habló al respecto el futuro ministro de Obras Públicas, militante republicano Martín Arrau.
También una batalla cultural es estar trabajando antes de asumir, llegar temprano a la oficina, en nuestro caso estar trabajando en regiones, viendo las obras que hay que hacer, conversando con los vecinos.
Las respuestas continuaron durante la jornada. Ayer ya había respondido, de hecho, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien apuntó directamente contra Gabriel Boric, acusándolo de gobernar desde la ideología y llamando a no repetir experiencias de gobiernos marcados a su juicio por ese enfoque en una crítica velada al Frente Amplio. Desde La Moneda, sin embargo, intentaron bajar el tono a la controversia. Consultado por los dichos de Martín Arrau, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, respondió que este tipo de debates tiene escasa relevancia para la ciudadanía.
No le entiendo lo que quiso decir el ministro entrante, la verdad. Y yo creo que a la ciudadanía poco le importa. El momento que estamos viendo, ¿me entiendes? Estamos centrados en la emergencia.
El intercambio, no obstante, reabre un debate al interior del propio sector que respalda al presidente electo. Desde la llamada derecha liberal han surgido reparos a que el foco se desplace hacia discusiones valóricas en desmedro de las prioridades urgentes del país. En ese contexto, la presidenta de Demócratas, futura ministra de Energía, Jimena Rincón, afirmó que prefiere quedarse con las prioridades que le planteó José Antonio Kast al momento de incorporarse a su equipo.
Mira, me voy a quedar en los objetivos del gobierno. Yo conversé con el presidente electo, José Antonio Kast, respecto de cuáles son las urgencias del país y de la ciudadanía. Y para nosotros poder responder a hombres y mujeres en Chile.
Este nuevo round político se da solo un mes del cambio de mando y mientras continúan abiertas algunas definiciones relevantes, entre ellas el perfil del comisionado para la macrozona norte, cargo que, según se ha adelantado, tendría un mandato acotado en el tiempo, con metas definidas, por ejemplo, para los primeros 90 días. Si bien se ha señalado que sería una figura cercana a las Fuerzas Armadas, quien asuma esta función, el diputado electo y ex general de Carabineros, Enrique Basaletti, anticipó que ese criterio no debería ser excluyente.
se le viene la idea que podría ser una persona proveniente de las fuerzas de orden o de las fuerzas armadas por los perfiles clásicos que se tienen ahí en esos liderazgos. O sea, no es mala idea, ¿no? Pero no es excluyente.
Todo esto ocurre mientras el presidente electo se mantiene en vacaciones, aunque ha sostenido algunas llamadas de coordinación con sus equipos. En su entorno han buscado resguardar espacios de descanso de cara a las semanas decisivas que se avecinan antes del 11 de marzo. Tomás Néstor.
A ver, no está el presidente electo porque está de vacaciones en el sur, pero ¿cuál es el ánimo? Porque entendemos que ¿qué ha pasado ahí en la oficina donde tú has estado durante estos dos días? ¿Está la configuración también de los equipos, ya no de la primera línea, sino también las estructuras con las cuales va a gobernar el presidente electo, verdad?
Sí, precisamente, están trabajando en las definiciones pendientes. Este comisionado de la macrozona norte se está trabajando precisamente en el perfil, el subsecretario o subsecretaria de Fuerzas Armadas, que debería ser revelado prontamente en los próximos días. Desde la oficina del presidente electo nos dicen que eso ya viene y que se va a ser revelado por medio de un comunicado. Por lo tanto, eso también está por verse y, por supuesto, ya se está trabajando en las nóminas para elegir a las seremías, a los delegados provinciales también.
Mira, solo un dato, Tomás, auditores, que yo creo que es bueno tenerlo como referencia, porque los presidentes, cuando llegan al Palacio de la Moneda, a todos, le pasó también a Gabriel Boric, no es que se aíslen, pero se genera un espacio. El poder es tanto, todo el mundo quiere hablar con ellos, todo el mundo les quiere pedir algo, que comienzan los equipos del presidente. Ya no estamos hablando de los ministros, estamos hablando del llamado segundo piso, de quienes están en comunicaciones, de quienes forman parte del gabinete más inmediato. Está avanzada presidencial, está programación, dirección de contenidos, está el segundo piso mismo. Ni siquiera es la SECOM, ni siquiera piense en esos nombres que son conocidos por todos. Estamos hablando ya de quienes están en el día a día con el presidente. Y armar esos equipos es fundamental, y en general a los presidentes cuando están electos les cuesta mucho. De hecho, Gabriel Boric hizo varios cambios en los primeros meses, buscando el tono correcto de quienes lo iban a acompañar en el día a día. Yo me imagino que el presidente electo, el futuro presidente Kast, me imagino que está en una ingeniería de ver exactamente qué perfiles son los que van a estar cerca de él, porque son con los que va a terminar gobernando finalmente durante los próximos 4 años.
Sí, precisamente, y muchos de esos nombres son los que hemos visto durante estas semanas en la oficina del presidente electo. Hablamos de Alejandro Irarrázaval, Cristian Valenzuela, Catalina Ugarte, de figuras que han estado acompañándolo en este proceso de definiciones de la primera y segunda línea, precisamente, y que van a llegar al segundo piso a acompañarlo en el Palacio de la Moneda en distintos cargos, algunos de hecho que van a tener un rol más estratégico que no se ha tenido en pasadas administraciones, como lo va a tener Cristian Valenzuela en lo comunicacional, pero también en la estrategia del gobierno. Por lo tanto, el presidente electo ha trabajado en reunir esas figuras y van a llegar entonces con él a la sede de gobierno.
Hay un dato. Perdón que hable de lo que uno ha hecho, pero estuvimos 9 años cubriendo Moneda. Las relaciones para que lo sepan, Claudio Alvarado, las relaciones del Ministerio del Interior con el segundo piso siempre son tensas. Sí. Y no creo que esta sea la excepción. Por información que a uno le llega, no creo que esta sea la excepción.
Siempre son malas.
Son
malas.
Al inicio son tensas y después terminan siendo malas.
Malas, claro.
Yo creo que el que más sobrevivió a eso.
¿Quién?
Rodrigo Hinzpeter. Tuvo 3 años. Salió a defensa en el último año.
Puede ser.
Yo creo que fue el que más resistió al llamado segundo piso y a los entornos.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Un grupo de mapuches comenzó a ser indemnizados por el Estado tras una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al próximo gobierno le correspondería pedir perdón públicamente y realizar una publicación en español y mapudungún, nos informa Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
El caso tiene su origen en los primeros años de la década de 1990, cuando 144 comuneros fueron detenidos en procesos de reivindicación territorial y la creación e izamiento de una bandera mapuche. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los mapuches el año 2024 y el año pasado la sentencia fue publicada en español y mapudungún por la Corte Suprema. El organismo internacional señala que el Estado de Chile debe, con la participación del Consejo de Todas las Tierras, revisar el Código Penal en lo relativo a temas de tierras y jueces y fiscales deben capacitarse, entre otras medidas. Esto como consecuencia de un proceso penal y sentencia donde se vulneraron los derechos que están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El dirigente mapuche, vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, dijo que el Estado debe pedir perdón y que si no lo hace el actual gobierno, lo tendrá que realizar el próximo presidente, José Antonio Kast.
Que la autoridad máxima tiene que pedir perdón al pueblo mapuche y a los 144 personas y al Consejo de Todas las Tierras. Es un gran precedente porque en definitiva nos obliga al Estado de Chile de revisar el Código Penal en materia de tierra y eso tenemos que convenirlo con el gobierno, con el actual o el futuro gobierno tenemos que convenir un proyecto de ley y lo tiene que hacer el Consejo de Todas las Tierras con la Cancillería, con el gobierno que sea.
Tras el acuerdo del Consejo de Todas las Tierras y la Cancillería, se comenzó a pagar la indemnización que asciende a $20,000 por cada uno de los mapuches que fueron detenidos y cuando el beneficiado se encuentre fallecido, el Estado debe ubicar y pagar a sus herederos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El oficialismo a solo semanas de convertirse en oposición, el progresismo enfrenta un desafío clave, definir quién conducirá al sector en los próximos 4 años.
Entre liderazgos tradicionales como Carolina Tohá y figuras emergentes como Tomás Bodanovich, la izquierda busca recomponerse, renovar su proyecto y encontrar un liderazgo capaz de articular un bloque fragmentado. Los detalles con Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, ya a solo semanas de que el actual oficialismo se transforme en oposición, el progresismo enfrenta ahora uno de sus desafíos más complejos, que es definir quién va a conducir políticamente al sector durante los próximos 4 años. La derrota electoral, el fin del gobierno de Gabriel Boric y la necesidad de una recomposición interna abrieron ahora una etapa de reconfiguración en la que los liderazgos tradicionales, ya conocidos, y aquellos emergentes vuelven a ponerse en juego. Bajo ese escenario, la reaparición pública de la exministra del Interior, Carolina Tohá, ha reactivado justamente este debate sobre la conducción del sector. La expresidenciable volvió a instalarse en la discusión política con una mirada crítica sobre el ciclo reciente, apelando a la necesidad de un orden, de una claridad estratégica y también una renovación del proyecto progresista. Así, su figura volvió a ser observada como un posible eje articulador del socialismo democrático en un contexto de tensiones, sabemos, no resueltas con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Desde el PPD, colectividad en la que milita Carolina Tohá, el secretario general José Toro planteó, eso sí, que lo primero es que comience el futuro gobierno y se defina el rol de esa forma de la oposición. En su opinión, va a ser necesario un proceso de conversación y también de reflexión que va a permitir a los distintos liderazgos de cada partido ir visualizando los desafíos futuros.
primero tiene que comenzar del gobierno, el futuro gobierno y el rol de la oposición, ir conversando y con mucha reflexión, y habrán un montón de liderazgos que desde cada uno de los sectores de los partidos permita ir visualizando lo que viene y liderando la futura oposición.
Otro foco de atención, por supuesto, está en Janet Jara. La ex candidata presidencial hoy enfrenta un momento bastante definitorio, marcado por versiones, conversaciones sobre una eventual renuncia a su colectividad, al Partido Comunista, lo que de alguna forma podría reconfigurar su proyección política y también su rol dentro del progresismo. De concretarse, ese movimiento abriría un nuevo escenario en el equilibrio interno del bloque, especialmente en la relación entre la izquierda más tradicional y los sectores más modernos. A juicio del analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, hoy día las dos cargas negativas que ha tenido Janet Jara se irán diluyendo con el tiempo, y con ello hace alusión, por una parte, a su militancia en el Partido Comunista y por otra a ser una representante de la actual administración.
Si eventualmente ella se libra del Partido Comunista y se libra de la etiqueta del gobierno de Boric, probablemente se avisore como una líder la oposición durante los próximos años.
¿Qué pasa en otras colectividades del sector? La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, ha buscado posicionar a su tienda como un actor ordenador dentro del progresismo, apelando a la experiencia del partido y también a su rol histórico. Sin embargo, su liderazgo aún enfrenta el desafío de trascender el ámbito partidario y proyectarse como una figura de conducción más amplia de todo el sector. Y en la misma tienda, el PS también mantiene peso, obviamente, la figura del actual ministro Álvaro Elizalde, al que se suman otros nombres más emergentes como los diputados Daniel Manucheri y Daniela Chicardini. Pese a ello, el senador socialista Juan Luis Castro señaló que hoy día el progresismo, que hoy deja de ser oficialismo para convertirse en oposición, aún debe pasar a su juicio por un proceso de autocrítica y también de balance.
Terminando el actual periodo de gobierno, el oficialismo de hoy todavía tiene que hacer un proceso de autocrítica, de balance y sobre todo de reordenar qué queremos hacia el futuro, porque el mundo progresista debe tener liderazgo y figura, pero todavía es prematuro.
El presidente Gabriel Boric, por supuesto, aunque ya fuera de La Moneda, va a seguir siendo un actor bastante relevante dentro del progresismo, también, por supuesto, en su partido, el Frente Amplio. Su capital político, su rol como referente generacional y su influencia en la colectividad en la que milita lo mantienen también como una figura bastante clave en la definición del rumbo de la futura oposición, aun cuando su liderazgo esté condicionado por la evaluación de su gestión y también por la necesidad del sector de abrir nuevos referentes. En esa misma línea aparece el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, también militante del Frente Amplio y quien hoy día representa uno de los liderazgos emergentes con mayor proyección. El analista político de la Universidad Central, Marco Moreno, señaló que el progresismo inicia un nuevo ciclo sin un liderazgo único, lo que a su juicio va a marcar la disputa política de los próximos 4 años. Pasemos a escuchar las palabras de Marco Moreno al respecto.
El liderazgo que logre articular al bloque no será solo carismático, deberá combinar capacidad de gestión, vocación de acuerdos, credibilidad pública y aprendizaje del desgaste de gobierno, porque la oposición hoy se juega más en la reconstrucción de confianza que en la épica.
Así, los próximos 4 años aparecen como un periodo bastante clave para ordenar el bloque de la izquierda y la centroizquierda, también para redefinir su proyecto y sobre todo identificar quién va a ser capaz de articular una conducción en un sector, hablando del progresismo, que hoy día está bastante fragmentado.
Sí, la pregunta es si viene una disputa por el liderazgo, porque en política nada es pacífico, ¿no? Sí, o sea, es una disputa por el poder.
Yo creo que sí viene, y fuerte.
¿Y quiénes son los actores? ¿Gabriel Boric va a disputar liderazgo?
Yo diría que va a haber una disputa importante entre el Frente Amplio y el Partido Socialista. Hoy día son los dos partidos más grandes.
¿Quién del Partido Socialista? La pregunta de Tomás, lo que uno le han dicho, ¿no? Que la figura, hay algunos dentro del Frente Amplio que creen que la figura del presidente Gabriel Boric hay que dejarla en no puede entrar a la trinchera de la pelea. Tiene que tener o guardar un aire o un aura institucional. Yo creo que se van a fijar mucho en lo que hizo en su momento Sebastián Piñera, la misma Michelle Bachelet, ser bien acotado y más trabajo interno. Pero en la primera línea de quién va a ir a con la señora, la próxima vocera, claro, con ella, y probablemente a tratar de que algunos ministros digan más cosas y generen la polémica. Yo creo que ahí va a haber una pelea entre el PS con el Frente Amplio, de qué rostros van a ser esos que van a estar en la primera línea.
¿Quién del PS?
Bueno, en el PS además van a haber dos líneas. Una, yo me atrevería a decir que son la futura senadora Ciccardini, con el diputado Manucheri, que claramente se han ganado un espacio dentro de esa posición.
Entre las generaciones más jóvenes.
Votaron a un ministro de la Corte Suprema, de partida. Y segundo, en los mismos audios hablaban de joderse a estos parlamentarios porque estaban golpeando al Poder Judicial. Entonces, tienen una especie de ticket ya de derecho adquirido a pasar a una línea.
Sí, que pasaron a tomar un rol bastante relevante.
Es una vertiente del PS.
Es una vertiente del PS.
¿Y la otra?
Y la otra va a ser, algunos van a decir, está hablando tonteras, pero acuérdense de mí, yo lo he visto resucitar varias veces, Álvaro Elizalde, post salida del gobierno. Porque viene la elección en el PS, hay que ver cómo se va a ordenar el PS, Bodanovich va a pactar o va a tener, digamos, la fuerza suficiente. Bodanovich, que además está en investigaciones judiciales, entonces hay que ver cómo se reordena esa baraja al night.
¿Va a haber una alianza el PS con el Frente Amplio?
Al Frente Amplio le convendría a Elizalde probablemente que llegue ahí.
Exactamente, por eso te hago la pregunta.
Es que para ella
de hecho, Elizalde ha sido una de las figuras que ha sido como una mediadora en todos los quiebres y problemas que ha habido durante este gobierno entre justamente las dos almas, ¿no? El Frente Amplio por una parte y el Socialismo
Democrático. Y el presidente se molesta mucho cuando del Frente Amplio en las mesas se habla de Álvaro Elizalde de una forma más crítica o incluso despectiva, lo defiende el presidente Gabriel Boric.
¿Quién estaría en pole position si es que estamos en Fórmula 1? ¿Quién está en primer lugar en esta carrera?
Yo creo que van a ser diputados más jóvenes. Los que ya mencionábamos.
Manucheri.
Es que no veo el
Bodanovich no es diputado.
Bodanovich es senadora, pero.
No.
Tomás Bodanovich. Pero es que él es alcalde y tiene otro rol también de la crítica.
Sí, pero.
Desde lo territorial.
Tiene que competir.
Sí. Probablemente una de las personas fuertes en esa competencia, salvo que lo cuiden tanto que terminen matando la figura, porque se da en política que cuidarlo para el 2029 puede significar sacarlo también de la escena de juego.
Pero es una figura que también ha sido bastante crítica del propio gobierno, ¿sí? Desde el ámbito siempre territorial y desde la zona en la que él se mueve, pero que también ha marcado cierta distancia con algunas definiciones del gobierno, presidente Gabriel Boric, que es militante.
Y tiene otro valor, que lo dijo incluso estando en el Palacio de la Moneda.
Sí. Ya.
O sea, los que juegan aquí, resumiendo, es el PS y el Frente Amplio.
Sí.
No hemos hablado del PPD, porque no hay nadie. No hemos hablado de la ADC, no hay nadie. No hemos hablado de los partidos que están en extinción, Partido Radical, etcétera. O sea, son esos dos partidos. Básicamente, no el Partido Comunista.
No, porque el Partido Comunista va a tener su juego propio. Ya perdió su chance con Janet Jara de candidata
a presidencial. Yo diría que el Partido Comunista va a quedar quizás en su propia línea. Como, de hecho, hubo en su momento, cuando se genera este primer quiebre en el oficialismo, quienes planteaban que habrían prácticamente tres oposiciones con el Partido Comunista corriendo por su lado.
Ojo, eso no quiere decir, Tomás, Gabriela, que no va a tener incidencia en mucho de la crítica y el debate, pero estamos hablando de quienes van a tomar liderazgo para posicionarse respecto al 2029, que es la próxima elección.
Gracias.
Muy buenas tardes.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, los últimos smartphones, a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Por ti, hoy somos un nuevo Claro. Claro, por ti, cada día mejor.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok.
calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Con 19:29, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado apelaron a las medidas cautelares dictadas contra los imputados del caso Procultura, buscando que la Corte revoque la resolución y decrete la prisión preventiva para Alberto Larraín.
La misma Fiscalía solicitó suspender la audiencia de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, decisión que generó duras críticas por parte de la autoridad regional. Nos cuenta más Aline de Sormó. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, novedades para Procultura. Y es que a una semana de la resolución del juez de garantía Patricio Álvarez, que dejó en libertad y con arraigo nacional a 4 de los 5 imputados en el caso Procultura, la Fiscalía Regional de Antofagasta volvió a insistir en la prisión preventiva a través de un recurso de apelación presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La acción busca revertir la decisión adoptada el pasado martes 3 de febrero respecto del exdirector de la Fundación Alberto Larraín, su exjefa de estudios María Teresa Busleme, la exrepresentante legal Constanza Gómez, el imputado en calidad de funcionario público Gabriel Prado y la exjefa de división del gobierno regional metropolitano Evelyn Magdaleno. En el escrito ingresado anoche por el fiscal Cristian Aguilar, el Ministerio Público sostiene que el Tribunal de Garantía erró al descartar la prisión preventiva, argumentando que la gravedad de los delitos, las penas asociadas y el perjuicio fiscal que supera los 1.600 millones de pesos sí justifican una cautelar de mayor intensidad. La Fiscalía cuestiona además que no se haya considerado adecuadamente el actuar coordinado entre los imputados ni el impacto que tuvo la no ejecución total del programa de prevención del suicidio dirigido a la población vulnerable. En subsidio, el recurso plantea que la aplicación de arresto domiciliario total o la evaluación de otras figuras penales como apropiación indebida. Dentro de la apelación, los persecutores también sostienen que Alberto Larraín tendría calidad de funcionario público, al haber sido designado por el Consejo Regional como director de una corporación creada por el gobierno regional, cuya misión, afirman, cumple una función pública financiada con recursos fiscales. Ese punto, a juicio de la Fiscalía, refuerza la gravedad del reproche penal y la necesidad de cautela. Este escenario judicial también se cruza directamente con otra arista clave del caso, el desafuero del gobernador Claudio Orrego, cuya audiencia estaba fijada para este jueves 12 de febrero, pero fue suspendida a solicitud del Ministerio Público. Según explicó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, la decisión responde a razones estrictamente procesales ante la coincidencia de dos discusiones distintas en la Corte de Santiago, la revisión de las medidas cautelares apeladas y, en paralelo, la solicitud de desafuero. Desde la Fiscalía recalcaron que la suspensión no implica desistimiento ni retroceso y que la convicción para pedir el desafuero se mantiene intacta, ya que el estándar exigido en ese trámite es distinto al de las cautelares.
Una cosa es la convicción que tenemos para pedir medidas cautelares respecto de ciertas personas que ya se hizo, respecto a lo cual hubo una resolución. Por otra parte, los elementos de convicción que se requieren para una solicitud de desafuero, el estándar es absolutamente distinto.
La medida no cayó nada de bien en el gobierno regional. Claudio Orrego acusó al Ministerio Público de cometer errores graves de hecho y de derecho, cuestionando que tras más de 2 años de investigación se vuelva a postergar una instancia clave. Aseguró que será ante los tribunales donde buscará demostrar la legalidad y la probidad de actuar del GORE, remarcando además que la institución es querellante en la causa y que se están impulsando acciones penales y civiles para recuperar los recursos comprometidos.
Esta instancia jurídica nos va a dar completamente la razón. Lamentamos profundamente que la Fiscalía de Antofagasta haya suspendido la audiencia. Luego de más de 2 años de investigación, ellos estén una vez más suspendiendo la audiencia.
Desde la parte querellante, el abogado de la UDI, Pablo Tolosa, sostuvo que la resolución del séptimo juzgado fue equivocada y que existían antecedentes suficientes para decretar cautelares más gravosas. Respaldó tanto la apelación presentada como la suspensión del desafuero, señalando que resulta prudente que primero se resuelva la revisión de las medidas cautelares antes de avanzar con el análisis del futuro gobernador. Aclaró que la suspensión solo implica un retraso acotado y no saca la causa de la tabla.
el fallo del séptimo juzgado de garantía le falló al país. Respecto de la solicitud de suspensión por parte de la Fiscalía, creemos que lo prudente es que primero se conozca de esa apelación, se falle esa apelación y posteriormente se ve el desafuero.
Tomás Néstor, con este panorama está previsto que mañana la Corte de Apelaciones de Santiago revise la apelación presentada por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, instancia que podría redefinir el escenario cautelar del caso Procultura y marcar la hoja de ruta en torno al desafuero del gobernador metropolitano.
Uno podría preguntarse, a ver, la suspensión del desafuero es simplemente por una estrategia judicial para que vean primero las medidas cautelares, afirmar esa parte para después ver el desafuero, o simplemente porque se sienten inseguros y necesitan agregar más antecedentes a la solicitud de desafuero. Hay dos posibilidades.
Lo natural era que si se pedía el desafuero con detenidos, digamos, Alberto Larraín,
se afirmaba el desafuero
y además se afirmaba una formalización que probablemente, salvo alguna negociación que pudiera ocurrir, que a veces ocurre, que se le pida por parte de la Fiscalía la prisión preventiva, como pasó con Daniel Jadue, y con Katy Barriga, por el hecho de estar en el ejercicio de su cargo.
Claro, pero la pregunta es que a lo mejor se sienten tan inseguros que necesitan afirmar el desafuero también, más allá de una sentencia favorable en la Corte con respecto a la medida cautelar.
Sí, entonces, totalmente tienen que redefinir su estrategia. Ya sufrieron un portazo judicial al que no le hayan decretado la prisión preventiva a Alberto Larraín y a los otros imputados, y tampoco han podido acreditar ninguna prueba. Entonces, la misma carpeta investigativa que con estos antecedentes, el desafuero de Dorrego.
O sea, no han podido acreditar los hechos, ¿no es cierto? Las pruebas eran insuficientes según el tribunal.
Eso es que yo iba a decir eso, según el tribunal, según el juez.
Perdón, ese juez. Porque hay otra jueza del mismo tribunal, Capelo, sí, que dijo que sí estaban acreditados los hechos.
Y de hecho se dieron
en órdenes. Esta etapa procesal, digamos.
Se pidieron órdenes con los mismos hechos, cuáles fueron conseguidas.
Ya.
Y lo otro también que hay que ver es el nivel de los, digamos, de los juristas que están formando parte también de este debate. Que no es menor.
¿Tú crees que hay...?
No es menor.
A ver, Ciro Colombara representa a Claudio Rego. Ciro Colombara es un buen abogado, todos lo sabemos. Sí, es buen abogado. Y se mueve como pez en el agua en los tribunales. Él fue el que logró que se trasladara la causa al séptimo juzgado de garantía de Santiago. O sea, ha logrado cosas. ¿Podría estar en desventaja la Fiscalía? Esa es una pregunta.
Es una buena pregunta.
¿Ah? En cuanto al nivel.
En cuanto, claro.
En cuanto a la erudición, ¿podría haber algo ahí? La pregunta. Ahora, la Fiscalía viene fracasando en algunas causas, digamos, conocidas en el último tiempo. Ha tenido muchos problemas la Fiscalía. Hay un problema al interior de la Fiscalía.
Sí, y porque de repente las filtraciones que, según la Fiscalía, no saben dónde vienen, según los abogados querellantes no saben quiénes son, todos se miran y nadie sabe de dónde vienen las filtraciones, a veces generan también un escenario, un ambiente a las causas que no va en directa relación con lo que finalmente son los elementos para una acusación. ¿Me explico? Sí. O sea, descontextualización de repente de algunos mensajes, o sea, en el caso de si uno se pone a revisar la causa, por ejemplo, de Vivanco, todos sabemos muchas cosas de las que se han conocido los capítulos, pero hay otras que también están como, entre comillas, descontextualizadas de lo que era. Entonces se arman eventos comunicacionales en torno a esto que tampoco, o que en definitiva no ayudan tanto a la hora de llegar a estas instancias por parte de la Fiscalía.
El caso de Vivanco es totalmente distinto, porque por ejemplo se estaba tratando de modificar sus cautelares y la Corte por unanimidad la mantuvo. O sea, Vivanco está con problemas enormes.
No, lo que yo digo no es la causa central, sino que hay capítulos que se conocieron a través de la prensa, que se filtraron interesadamente y que después fueron quedando de lado porque no tenían ninguna relación, sino que eran otros los hechos más graves.
Sí, en el fondo se está litigando a través de los medios. Exacto. También. Con filtraciones
interesadas. Lo que decía Orego hoy día también, que él no iba a litigar a través de la prensa en su declaración, sino que lo iba a hacer en tribunales.
El otro día, reporteando una ministra de la Corte de Apelaciones, dijo, bueno, es mi criterio, me dijo. Pero a raíz de Graciela Gómez, a raíz de una consulta. No, bueno, es mi criterio, pues. Si me equivoco, está la Suprema. No, es que no es el criterio. Entonces, también aquí pasa que se ha vuelto una litigación por la prensa porque han habido muchos jueces que han equivocado el criterio. Supongamos que equivocaron el criterio. No porque alguien conocían a alguien o lo llamaron por teléfono a alguien. Equivocaron su criterio simplemente. Entonces también eso se ha ido, ese ha sido el espacio del cuestionamiento también al Poder Judicial.
Podríamos estar toda la tarde hablando de esto, pero a ver, ¿no, acaso no debiera ser un elemento de evaluación de los jueces? ¿Cuántas de sus resoluciones son revocadas por tribunales superiores? Por ejemplo, hoy día da todo lo mismo. A ver, de los tribunales da todo lo mismo. Pero esto no debiera ser un criterio. A propósito de lo que dice esta jueza, bueno, mi criterio, allá verán arriba lo que hacen. Me refiero arriba al Tribunal Superior. Claro, pero es culpa de la Corte Suprema también porque que no unifica criterios. También hay responsabilidad de eso. Bueno, estamos entrando en otro tema, pero vamos a ver qué sucede.
Mañana.
Es muy importante, sí, es muy importante ver qué va a pasar mañana. ¿Tú vas a estar ahí?
Sí, vamos a estar ahí, ampliando entonces, toda la información.
Mañana estamos contigo.
Tribunales.
Chao.
Gracias, Luz.
Buenas tardes.
Bio Bio, cobertura total.
La UDI endureció el tono contra el gobierno por la ley de sala cuna universal, luego que el presidente Gabriel Boric responsabilizar al partido del estancamiento del proyecto en el Congreso.
Desde el gremialismo acusaron al Ejecutivo de tener una obsesión con su colectividad y de instalar una polémica artificial en torno a la iniciativa. Francisca Cares con la información.
El enfrentamiento entre la UDI y el presidente Gabriel Boric por el estancamiento del proyecto de sala cuna universal sigue escalando. Y es que esta mañana desde el gremialismo la directiva decidió salir a responder a través de un punto de prensa los emplazamientos del mandatario, endureciendo el tono del cruce político. Desde la UDI acusaron que el presidente Boric ha decidido mentirle al país respecto de los alcances reales de la iniciativa y rechazaron que se intente legislar, dijeron, a mata caballo, instalando la idea de una obsesión del gobierno con el partido. Es en ese contexto que el senador Javier Macaya acusó al Ejecutivo de instalar un conflicto artificial para ocultar su incapacidad de sacar adelante el proyecto, advirtiendo además un impacto económico relevante, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Acá se está inventando un conflicto artificial para tapar su propia incapacidad de sacar adelante este tema, o sea, y después de 48 meses no haber puesto el tema ellos con la urgencia que requería.
Desde la colectividad salieron en defensa de su senador Gustavo Sangüesa, a quien el gobierno responsabiliza de la demora del proyecto por no haber citado a la Comisión de Educación del Senado, la cual preside durante la última semana de enero. El parlamentario respondió que si el proyecto de sala cuna universal no se aprueba antes del 11 de marzo, la responsabilidad, dijo, es del propio gobierno.
Culpar a los demás de nuestros propios fracasos siempre será el camino más fácil. Pero si sala cuna no se aprueba antes del 11 de marzo, es por el exceso ideológico de su gobierno que impidió un acuerdo oportuno.
En tanto, desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reforzó la postura del presidente Boric y apuntó a una falta de voluntad política por parte de la UDI, reiterando el llamado a aprobar el proyecto durante la primera semana de marzo.
En las últimas semanas de enero empezaron a inventar excusas para que el proyecto finalmente no fuera votado. Si la UDI señala que no tiene objeciones para que esta iniciativa salga adelante, que este proyecto se vote la primera semana de marzo.
Desde La Moneda apuntan a que la iniciativa logre avanzar en las primeras semanas del próximo mes, aun cuando ya no sea el presidente Gabriel Boric quien encabece su promulgación, sino que quede en manos de la próxima administración en un último intento por destrabar una de las reformas sociales más relevantes de la agenda del gobierno.
Se aproxima una nueva alza en las cuentas de la luz. La SEC anunció la reliquidación del valor agregado de distribución congelado por 43 meses, el que comenzará a cobrarse desde el 1 de abril próximo.
Para mitigar el aumento, el Ejecutivo propuso un cargo mensual por 48 meses y un subsidio para el 40% de menores ingresos. Será el próximo gobierno quien decida si acoge o no la propuesta. Vanessa Gajardo con el detalle.
Las alzas en las cuentas de la luz marcaron el 2024 y parte de 2025 y la historia no ha terminado. Este lunes, a través de la SEC, anunció la reliquidación del VAD, el valor agregado de distribución, que se calcula cada 4 años, pero que permaneció congelado, generando una deuda con las distribuidoras de $850 millones. Esta deuda deberá pagarse a partir del 1 de abril próximo y el monto se verá reflejado en las boletas. Sin embargo, para compensar este golpe, el Ejecutivo propone un proyecto que ayudaría a clientes residenciales, un cargo único al al mes por 48 meses, que a modo de ejemplo en una familia promedio en Chile sería de 1.450 pesos adicionales, incluyendo IVA. Asimismo, un subsidio para aquellos clientes que pertenezcan al 40% más vulnerable, que fue lo que explicó el biministro Álvaro García.
El hogar promedio chileno va a tener que pagar 1.450 pesos más. Si hay un hogar que consume mucho más que el promedio, va a pagar más. Y si consume menos, va a pagar menos. Bueno, yo creo que este proyecto de ley solo tiene sentido si ocurre un consenso político.
Esta explicación, por cierto, es distinta a la información que se entregó el día lunes por la tarde, cuando muchos pensaron e interpretaron que se trataba de un cargo único mensual de 1.450 pesos, pero para todos los clientes, sin importar el consumo. Sin embargo, eso es terreno parlamentario y ahora dependerá del gobierno entrante si decide recoger este proyecto o no. Sobre ese punto, la futura titular de Energía, Jimena Rincón, dijo que lo evaluarán en su debido momento.
Han trabajado más con un comité de expertos una solución que van a ingresar con un proyecto de ley a discusión parlamentaria. Nosotros tenemos que revisar esa propuesta y conversarla con los equipos técnicos, con el propio presidente electo, con el ministro de Hacienda.
Pero voces al interior de la OPE señalan que el futuro gobierno no quedó conforme con la minuta del biministro, ya que no respondería varias de sus interrogantes. En conversación con Expreso Bio Bio, el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, estimó cuándo la tarifa debería normalizarse después de los distintos problemas que ha enfrentado la cadena del suministro.
Ya las tarifas debiesen quedar saneadas totalmente del 2035 en adelante. Que al final del día lo que estamos pagando es un crédito hipotecario de las cuentas de la luz. Pero en resumen, eso es lo que la mejor opción para no tener que subir la tarifa un 150%.
Con esto, la rebaja que se generó a propósito de los errores de cálculo en transmisión práctica será a partir de abril.
Vamos a conocer más informaciones. 19 horas con 45 minutos. Porque comienza la implementación de la ley Jacinta, la cual endurece los requisitos para obtención y renovación de licencia de conducir, además de su cancelación en caso de falsas declaraciones y el aumento en las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, el SOAP.
Incluye la convivencia entre viejas pólizas de seguro y las nuevas, que tendrán un valor superior. Carlos Godoy con el detalle.
Tras la publicación en el Diario Oficial de la denominada Ley Jacinta, la cual busca fortalecer la seguridad vial, mejorar la protección a las víctimas de siniestros de tránsito y elevar los estándares de responsabilidad para quienes conducen, comienzan a conocerse los primeros efectos del endurecimiento de la normativa. El primero de ellos es el aumento de las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, con montos que pasarán desde 300 a 600 UF en caso de muerte, incapacidad permanente total y gastos médicos, y de 200 a 400 UF en caso de incapacidad permanente parcial. Una mejora que busca responder de manera más efectiva a los altos costos asociados a las lesiones graves y fallecimientos por accidentes viales. La implementación de la ley abre también un periodo de transición. Las pólizas contratadas antes de la publicación de la ley continúan vigentes con sus coberturas originales hasta su fecha de término, lo que implicará una convivencia temporal entre seguros con distintos montos de indemnización, al menos hasta marzo de 2027. Sin embargo, quienes contraten desde ahora también notarán un aumento en la prima, situación que fue advertida por parte de la Asociación de Aseguradores de Chile, tal como afirmó Marcelo Mozo.
Lo otro es que les dijimos que también era conveniente que partiera esto con un artículo transitorio, porque la situación económica del país quizá no era la más adecuada como para hacer un cambio que iba a implicar aumentos de costo en este producto hoy en día.
Y pese a que los SWAP subirán de precio, para el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, es una transición para obtener una cobertura mucho mayor. Con todo, el secretario de Estado destacó que quienes ya compraron previo a la entrada en vigor de la ley, de igual manera tendrán cobertura, habiendo un periodo de coexistencia de los dos seguros.
Nada, mantener el seguro que tienen, que les costó un poquito más barato, pero que les va a dar una cobertura un poco menor, y todos los seguros que se adquieran empiezan a tener este nuevo valor, pero al mismo tiempo esta cobertura mayor.
Uno de los ejes centrales de la nueva normativa apunta al fortalecimiento de los requisitos de salud para obtener o renovar la licencia de conducir, además que declarar falsamente pasa a ser considerado una infracción grave y podrá derivar, además de multas, en la cancelación de la licencia de conducir. Para estandarizar estos procesos, la ley mandata al Ministerio de Transportes a dictar un reglamento dentro de un plazo de 12 meses, el que definirá criterios médicos homogéneos a nivel nacional. Para Ignacio González, padre de Jacinta, la ley servirá de escudo protector para todas las personas que transitan por nuestras calles.
Estamos acá justamente por ella, para promulgar la ley. De hoy sirve de escudo protector a todos los niños, padres, madres, abuelos que transiten por nuestras calles.
Una vez publicado el reglamento, las modificaciones comenzarán a regir tras un periodo adicional de 90 días.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statkraft.cl. El futuro decide.
La Patagonia te espera con Cruce Andino. Conecta Puerto Varas con Bariloche navegando lagos y cruzando la cordillera. Tarifa preferencial para residentes chilenos y retorno gratis. Más información en cruceandino.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Diecinueve horas con 50 minutos. Revisamos las noticias en la radio y le contamos que cerca de 25 millones de pesos en drogas fue incautada por la PDI en la región de Los Ríos. Según la policía, dicha sustancia iba a ser comercializada en la noche valdiviana. La información con Cristian Serna.
Con la entrada y registro a un domicilio ubicado en la villa La Estancia de Valdivia, los detectives lograron incautar 3 kilos, 734 gramos de marihuana a granel, una parte de ella procesada y otra en proceso de secado, además de 14 plantas de cannabis sativa con una altura que iba desde los 60 centímetros hasta un metro. Desde la policía mencionaron que lo incautado equivale a unas 5.100 dosis, las que iban a ser comercializadas en diversos eventos masivos en la región, como por ejemplo la noche valdiviana. El subprefecto de la PDI, Fernando Bustamante, confirmó que la investigación permitió la detención de una mujer de 37 años, quien mantenía en el patio posterior de su inmueble un recinto techado y acondicionado con extractores de aire y ventilación que simulaban la existencia de calefactores a leña, donde se cultivaba la droga que posteriormente era secada y dosificada para abastecer a diferentes consumidores y residentes, tanto de la ciudad de Valdivia como de otros puntos de la región de Los Ríos.
Justamente era la mujer chilena quien era la que se dedicaba al cultivo indoor, y esta droga, de acuerdo a la que nosotros podemos apreciar, la que se encontraba ya en proceso de secado y ya lista para ser comercializada, lo más probable es que sea, se iba a comercializar en lo que son las fiestas que justamente tiene nuestra región, programadas para el presente mes.
El delegado presidencial, Jorge Alvial, recordó que la ciudadanía puede aportar información sobre este tipo de delitos utilizando de manera anónima el número telefónico asterisco 4242.
E invitar a la comunidad que se haga parte también de este proceso a través de las denuncias, cuando tengan conocimiento de una situación como esta. Eso facilita el trabajo de las policías, de la fiscalía, y por supuesto que nos ayuda a liberar la región de las drogas, tanto en su etapa de preparación, de venta y por supuesto de la entrega final.
La imputada no tiene antecedentes policiales ni judiciales pendientes y tras ser capturada por la PDI fue puesta a disposición del juzgado de garantía de Valdivia. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Vamos ahora hasta la región de Ñuble. 3 incendios forestales se mantienen en combate en esa zona del país. Guillermo Escares con la información.
3 incendios forestales continúan activos y en combate en la región de Ñuble, según el reporte entregado hace algunos instantes por parte de la CONAF y sus organismos de emergencia. De acuerdo a la información, los siniestros se registran en los sectores paneles solares en Tauro Solar, en la comuna de Chillán, con una afectación preliminar de 1,5 hectáreas. En Vilquico, esto es en la comuna de San Carlos, también con 1,5 hectáreas de afectación. Y Cerro Malancura, en la comuna de San Fabián, donde el fuego ha consumido cerca de 19 hectáreas. En tanto, se informó que los incendios ocurridos en Zapallar, San Ignacio, abarcó a 0,03 hectáreas, Trilico, en San Carlos, 0,79 hectáreas, y Santa Laura, de Chillán, camino a Coihueco, con 15,13 hectáreas, lo que ya se encuentran extinguidos. En el combate de los incendios activos trabajan brigadas terrestres y heletransportadas, brigadas mecanizadas, aeronaves, personal técnico de CONAF junto a bomberos y carabineros, manteniéndose un monitoreo permanente de la situación. Finalmente, las autoridades se reiteraron el llamado a la comunidad a extremar las medidas de prevención y evitar cualquier conducta de riego que pueda originar nuevos focos de incendio, especialmente considerando las altas temperaturas registradas en la zona. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Vamos a otras informaciones, porque cerca de 2.000 millones de pesos en irregularidades presenta el proceso de respuesta y reconstrucción ante el mega incendio de la región de Valparaíso, según dan cuenta 5 informes de la Contraloría.
Los documentos apuntan a los municipios de Viña del Mar y Quilpué, además de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Cristóbal López con la información desde Radio Bío Bío en Valparaíso.
Efectivamente, es información que emanó el día de hoy desde la Contraloría General de la República, que tiene que ver con estos 5 informes que apuntan a irregularidades económicas dentro del proceso que tiene que ver con el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso el 2 y 3 de febrero del año 2024. Es en este contexto que estos informes apuntan a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, los municipios de Viña del Mar y Quilpué, y también la Dirección de Arquitectura Regional del Ministerio de Obras Públicas. Lo cierto es que partamos con la delegación, porque acá es donde se concentra la mayor cantidad de irregularidades, o por lo menos la mayor cantidad de hallazgos por parte de la Contraloría General de la República. En los informes se habla, por ejemplo, de turnos no justificados, de turnos que no fueron realizados, esto con maquinaria pesada, con bateas, turnos también de transporte que no fueron justificados, con imágenes repetidas de forma de justificación, sin bitácoras en el caso de transporte, todo esto por diferentes montos que son detallados a lo largo de este informe de Contraloría. Lo cierto es que si uno suma todos esos montos, son cerca de 600 millones de pesos en total en irregularidades solo por parte de la Delegación Presidencial Regional. Es a raíz de esto que la Contraloría General de la República ha instruido que la Delegación Presidencial tiene 30 días para poder restituir estos dineros, y de la misma forma se entregó un plazo de 10 días hábiles para poder realizar un sumario interno, abrir un sumario interno y entregar la documentación que certifica la apertura de este sumario interno a la Contraloría General de la República. Sobre estas falencias encontradas dentro de lo que es el proceso de reconstrucción en la Delegación Presidencial Regional, se refirió la Delegación Presidencial a través de un escueto comunicado, el cual posteriormente fue ahondado por el subsecretario del Interior, por Víctor Ramos, en un punto de prensa realizado en La Moneda. Pasemos a escuchar también las declaraciones del subsecretario.
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso ya emitió un comunicado donde señala cómo ellos han mantenido plena disposición durante todo este proceso a entregar toda la información que fue requerida y que se entregó oportunamente.
También el municipio de Viña del Mar, como lo hemos mencionado, se ve involucrado en esta situación. Son 1.280 actas de entrega de beneficios, las cuales no fueron entregadas a la fiscalización de la Contraloría General de la República, y también se menciona que existen diversos errores con las fechas, con las fichas FIBE. Es a raíz de esto también que se menciona que hay, por ejemplo, RUTs genéricos, RUTs que no calzan con las personas beneficiarias, y también diversos problemas administrativos, diversos fallos entre la realidad y los datos que fueron ingresados en estas fichas. Lo cierto es que a raíz de esta situación también fue consultado el municipio de Viña del Mar, donde también fue instruido un sumario, el cual tienen 15 días para entregar los documentos que verifican esta instrucción a la Contraloría General de la República. Y es en esa línea también que se refirió la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien aseguraba que finalmente esto tiene que ver con un problema de las políticas que tiene el país en materia de incendios, y mencionaba que ellos no podían dejar de entregar beneficios a personas que se vieron damnificadas por los incendios, que le faltaba comida, que le faltaba vivienda, que le faltaba agua, según lo que menciona ella a través de un audio. También no podían dejar de entregar estas ayudas solo porque las personas no tuvieran su carnet por haberlos perdido en lo que fue este mega incendio. Pasemos a escuchar también las declaraciones esta tarde de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en reacción a estos informes de la Contraloría.
La necesidad de entregar agua, materiales, comida y por sobre todo también alimentos era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieron un carnet de identidad o porque todavía no contaron con una ficha básica de emergencia.
La municipalidad de Quilpué también se ve envuelta en estas investigaciones de la Contraloría General de la República y es dentro de estas situaciones donde se ve también que, por ejemplo, lo que es una donación de unas cocinillas, la compra de unas cocinillas que no estaban certificadas por la Superintendencia de Energía y Combustible, de Electricidad y Combustible. Lo cierto es que son casi 15 millones de pesos que finalmente son con cocinillas que no respetaban la normativa vigente. Es a raíz de esto también que se instruyó un sumario administrativo a la Municipalidad de Quilpué y donde también se menciona la falta de 4.912 actas de entregas de beneficios y también problemas con las fichas FIBE. La alcaldesa actual, Carolina Corti, responsabilizó a la exalcaldesa, a Valeria Meri Pillán, de estas situaciones, pese a que también este informe de Contraloría abarca parte de la administración de Carolina Corti. Escuchemos también las declaraciones de la alcaldesa.
Aquí